El arte de trabajar, con Mariela Marenco.
Bueno, Mariela, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿y con qué venimos hoy, Mariela?
Bueno, mira, este día... hoy hablamos de la felicidad. ¿Sabés qué forma tiene la felicidad a lo largo de la vida de la gente? Dicen algunos expertos.
¿Qué forma tiene la felicidad?
Forma de U. Es raro eso. Forma de U a lo largo de la vida.
A ver.
Mira, es así. Hay unas teorías ahora, ya hace unos cuantos años. Sí. Uh-huh. Hay un estudio que se viene realizando a nivel mundial ya hace bastante tiempo, que lo hace Gallup, que es una encuestadora, que es la que, viste, que saca más o menos los índices, para simplificarlo, los índices de felicidad de los diferentes países del mundo, saca como una escala de en qué país la gente es más feliz. Te puedo contar, y ahora te voy a contar por qué te hago esta introducción para hablar de la U, que en el último informe, Noruega encabeza la clasificación global de felicidad en el último, que es el 2017.
Noruega, mira.
El año pasado estaba en cuarto. Sí, el año pasado estaba en cuarto puesto, y ahora está en primer puesto a nivel mundial de la encuesta de los estudios de lo que es el índice de felicidad de la población de los países. Dinamarca, Islandia y Suiza le siguen cerca, y Finlandia está en el quinto lugar, seguido por Holanda, Canadá y Nueva Zelanda.
Sí.
Australia y Suecia empatan en la novena posición. Por ejemplo, España está en la posición 34. ¿Tá? Y Uruguay, ahora en este momento no te puedo decir, pero estamos bastante más abajo que toda esta gente. El tema es, ¿qué es lo que hace que la población de un país sea más feliz? Y aparecen un montón de aspectos que se miden en este estudio que se llama Estudio de la Felicidad Mundial, relacionado a varios aspectos. Uno de los aspectos que se mide y que a la gente le pregunta cuando hacen esta encuesta global, es todo lo que tiene que ver con la relación con el trabajo, los niveles de estrés laboral y todo lo que tiene que ver con la realización, que se relacionan a cómo se siente usted en este momento a nivel profesional y laboral, y todo lo que son los vínculos y los aspectos sociales de las personas. Por ejemplo, si tenés un grupo de referencia, si tenés... amigos con los que compartís y te sentís reconocido, sí, esas cosas que todas las personas disfrutan de diferente manera. Vos, por ejemplo, cuando gana un equipo de básquet te sentís feliz, a vos,
claro,
eso te hace feliz. Entonces, sí, en una encuesta contarías que ese tipo de cosas te hacen feliz. Uh-huh. Entonces, el nivel de felicidad siempre está asociado a aspectos que tienen que ver con cosas sociales, o sea, con relaciones con los otros y con las demandas y exigencias que uno tiene a nivel laboral. Entonces, ¿por qué hablamos de la U? Porque es interesante todo lo que hay en relación a esto. Vos fíjate que las personas nacemos, y empieza, yo posteé justo una imagen de la U en nuestra fanpage, en Facebook y en la de Fuentes Confiables. Cuando uno empieza y cuando uno nace y es pequeño, generalmente, excepto que tenga determinadas problemáticas sociales puntuales relacionadas a su micromundo, la gente es feliz y empieza la curva a decaer a los 18 años, la curva de la felicidad.
A los 18.
Sos feliz, sí, va decayendo, entonces va sucediendo que,
sí,
alrededor de los 18 años empieza a decaer la felicidad. Uh-huh. O sea, es como que empezás a tomar conciencia. Acá está, por ejemplo, la imagen, estamos,
ajá,
viendo la imagen de la curva de la,
bien,
vida. Entonces después...
edades de cuestionamientos.
Claro, empezás a ver que el mundo no es lo que te imaginas.
Conflictos existencialistas. Ese tipo.
Sí, todos esos procesos de la adolescencia, de pasar a la adultez, de empezar a pensar que tenés que independizarte. Todo eso que todos vivimos, que nos costó un montón.
Sí.
Y en esto hablo con bastante propiedad, porque primero porque lo viví. Yo tuve,
sí,
depresión,
sí,
cuando,
sí,
tenía,
sí,
cerca de los 20 años.
Ajá.
Y segundo porque trabajo mucho con jóvenes. De hecho, esta semana, hoy es miércoles, ya había dos jóvenes que son alumnos que vienen y me cuentan lo que les está pasando, que tienen entre 20 y 22 años, que vienen y te dicen, mirá, estoy como desubicado en el mundo,
sí,
estoy con ataques de
pánico.
Ah,
bueno, no, eso no está natural, pero...
Claro, no, pero viste que hoy hay gente que le llama, bueno, llaman y dicen, no, esto es estrés, estás con un ataque de pánico, porque se sienten como que les vienen palpitaciones, que hay como unos síntomas ahora en los jóvenes, que se contracturan, que se sienten como tensos, que no pueden dormir, que tienen una hiperactividad en relación a los dispositivos y la tecnología, que no saben dónde ubicarse. Esa edad a todos nos pasa, por eso es importante. La mayor parte de los jóvenes en esa edad pasan, todos nosotros pasamos también, no sé si vos te acordarás de esa edad, pero viste que es una edad incómoda.
Claro.
Ahí, entre los 18 y los 20.
¿Qué voy a hacer
en
mi vida? ¿Qué voy a hacer? No me gusta lo que me rodea, yo qué sé.
Sí, nos planteamos, entonces ahí la curva de la felicidad empieza a bajar. Y tiene un pico de bajada, más o menos.
¿A qué edad es el pico?
Y es alrededor de los 40, por ahí, que hay un momento que te replanteas un montón de cosas y que estás como muy exigido porque generaste tu familia, tenés que trabajar para sostenerla, tenés demandas laborales y profesionales. Es como que, ¡ay, se me cayó el mundo encima! La curva de la felicidad tiene su punto de más baja felicidad, en lo que es un modelo, no es que sea así en todos los casos. Alrededor de los 40, 45, 46 es una etapa donde estás como en el pico máximo de la baja de felicidad en la vida. Por lo tanto, si alguien se encuentra en ese momento, lo que le recomiendo es que sepa que todo esto pasa, ¿no? Que son momentos de la vida complejos. Yo siempre cuento, y en mi último libro cuento, que entre los 38 y los 40 y pocos tuve un momento difícil porque tuve lo que fue mi burnout, que es el síndrome del quemado, que lo pasé en esa etapa de la vida. Que fue cuando me agoté, que no podía más, que después eso...
Te quemaste.
Tiene secuelas. Y me quemé. Yo lo cuento eso en el libro. Yo tuve entre los 38 y 40 y poco que recuperarme de un burnout, que terminé internada con un estrés que antes se decía surmenage. Ahora se llama síndrome de burnout. Entonces, esa es la etapa de donde uno está más expuesto al estrés. Para eso vamos a escuchar un minuto o dos de un video del doctor Facundo Manes, que ya sabes que yo lo admiro. Es un profesor mío que yo quiero mucho, es un neurólogo, neurocientífico argentino que ahora está sacando su último libro que está llegando a Uruguay, que habla sobre esto.
El distrés es el resultado, o estrés patológico, es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno. Evaluado por el individuo como amenaza que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. A veces las demandas nos desbordan. Nosotros no sabemos adaptarnos y esto pone en peligro nuestro bienestar. Nos estresamos cuando sentimos que no podemos afrontar lo que el medio nos solicita. Cuando el medio nos supera, cuando las demandas nos superan, nos estresamos. Niveles moderados de estrés pueden ser estimulantes para el cerebro, mientras los niveles prolongados y altos de estrés pueden tener efectos negativos en la memoria y en funciones cognitivas. O sea, si yo tengo un paper, para terminar un paper esta noche a las 12, porque lo espera la revista a las 12 de la noche de acá, está bueno tener un poquito de estrés, estar con el equipo, ping-pong. Ahora, si eso lo mantengo por semanas, meses o años incluso, el impacto cognitivo es tremendo, el impacto en la memoria. Y hay una fisiología de esto. El estrés, tanto el físico como el psicológico, porque hay un estrés físico que es de estar hacer cosas, pero hay un estrés psicológico. Uno puede estar en la playa y tener ese estrés, uno puede estar en el Caribe y tener un estrés psicológico, pensando, rumiando, que uy, me están, yo estoy acá ahora. La verdad que no estoy pensando en esto, pero podría estar, ahora no, porque estoy hablando y concentrándome en la charla, decir, uy, yo soy rector de Favaloro. Ahora están reunidos en el board de Favaloro, Roberto y Liliana, y están pensando en echarme. Podría pensar eso. Espero que no pase, ¿no? Pero podría pensarlo. Y ese pensamiento me genera estrés. O sea que no es necesario estar en Buenos Aires trabajando de un lado para el otro, en el caos del tránsito, para tener estrés.
No te hagas la cabeza.
Claro.
Por favor.
Sí, entonces mira, viste que Facundo Manes acá nos explicaba que el estrés tiene toda una fisiología que tiene que ver con la posibilidad de manejar nuestra mente y nuestros pensamientos. Bueno, él es rector de la Favaloro, por ejemplo.
Sí.
Y él explica que muchas veces las personas, y esto impacta muchísimo en esto de la curva de la felicidad, hacemos como películas de terror de situaciones que no lo son. Yo llego a veces a espacios laborales donde la gente está absolutamente perseguida por situaciones de, por supuesto que incertidumbre, hay un montón de cosas que uno no puede manejar. Lo que no puedes manejar, tenés que aprender a dominar tu mente en eso. O sea, a construir una realidad cotidiana que te permita estar mejor, porque si no impacta en tu felicidad. Y mira qué interesante sobre esto de la curva de la felicidad. El momento que es más bajo es en la etapa de la vida, que estás más productivo, que más tenés que trabajar, que tenés más responsabilidades. O sea que todos estos estudios que hay, que fueron base de mis investigaciones para el tema del estrés laboral, dicen que cuanto más estrés tenés en el trabajo, más baja tu curva de felicidad. Y te estropeás la calidad de vida aparte. O sea, uno cuando... Yo, por ejemplo, doy muchos cursos y charlas sobre esto. Sí. Y cuando voy a las empresas les digo... Tú te pensás, ¿no? A los alumnos, gente que viene muy estresada, que cuando vos te vas de acá, de la oficina, después de estar 8 horas trabajando, de tu trabajo y tu rol, te vas a tu casa y ya sos otra persona y dejaste afuera todo, te llevas toda la química cerebral, que es lo que ahora Facundo empieza a explicar, que lo seguimos en la próxima, que es el cortisol, la adrenalina, la descompensación de la homeostasis interna. No llegás a tu casa y, ay, ya soy otro ser humano. A menos que pases por un gimnasio 2 horas y te saques todo encima, si te da gana.
No está mal.
Y empieza,
no está mal.
Eso es que yo sí lo recomiendo siempre. Cuando uno vive mucho estrés antes de llegar a la casa, pasás por un gimnasio, transpirás, lográs el equilibrio nuevamente a nivel de lo que son las neurohormonas y te sacás el día de encima.
Sí.
Pero la mayor parte de la gente no hace esto. Porque el ejercicio es uno de los neuroprotectores, al igual que la educación, del deterioro que
estábamos
él habla, la memoria, el cerebro.
Con Ripa, antes de empezar, el tema de hacer deportes, ejercicios.
Bueno, muy importante. Vos lo sabés porque sos deportista y porque eso te sana, te hace estar bien y tener ganas para todos los días encarar la jornada que tenés. Entonces, mirá que la curva, ¿sabés qué? Cuando empieza a subir, en los 46, 47 años. Y el pico máximo es después de los 60. Así que...
¡No me digas!
Porque uno empieza a aprender, a aflojar. Tenés que tener un proceso de aprendizaje, dicen todos los estudios.
No te haces tanto problema.
No te haces tanto problema.
Bueno, yo eso lo estoy viendo. No me veo tanto problema. Sí, sí, eso sí.
Yo a esta edad, con los 53 que tengo...
Cosas que antes me angustiaban, hoy ya las tomás con otra filosofía.
Ya no.
O tenés más filosofía o estás entregado. Una de...